Vengo a felicitarlos, a darles las gracias por este enorme esfuerzo que en buena hora le llega al país, a la Sabana, a Cota, y que va a apoyar tanto la comodidad de los bogotanos para el avance de su economía. Muchas gracias al gremio, a Jair Barrera Murillo, muchas gracias al doctor Gabriel Díaz Ardila. Cuando usted me hablaba de esto en la presidencia, le creí por su entusiasmo, pero me parecía un proyecto enorme, porque llevamos tantos años oyendo hablar de estas estaciones de transferencia, de estos apoyos logísticos para el país, que uno en alguna forma se volvía incrédulo. No hay palabras para agradecerles este esfuerzo y para estimularlos sobre todo lo que quieren hacer para apoyar al país en esta materia. Muchas gracias a todos los que han confiado en este proyecto, a quienes se han vinculado a él. Ustedes lo han descrito muy bien, cómo va a dar esto comodidad a todo el mundo. Quitarle esa angustia a la ciudad de Bogotá de tantas tractomulas buscando dónde descargar, en fin, y todo lo que ustedes explicaron, va a traer mucha comodidad, un gran apoyo al crecimiento de la economía y a la generación de empleo. Esto es una gran obra de generación de empleo permanente, de empleo estable, de empleo de buena calidad, de empleo con afiliación a la seguridad social. Muchas gracias, porque aquí se empalma la política económica con la política social. Y es una obra de confianza en Colombia. Confianza en Colombia que tenemos que acrecentar en un país que dice hay todo el espacio para el sector privado con responsabilidad social. En un país que no se deja deducir de tendencias estatistas de América Latina que anulan la creatividad privada. Confianza en Colombia que estimulamos con la persistencia en la seguridad democrática. Confianza en Colombia que se estimula con la orientación de la política económica para traerle salud fiscal a la nación, con reformas como la pensional, como la reforma de las transferencias a las regiones, confianza para invertir en Colombia que se estimula con los estímulos tributarios, con las deducciones para todas las inversiones en Colombia. Todos los aportantes a esta obra pueden hacer una deducción del 40%. Y pueden hacerla efectiva durante el número de años fiscales que requieran. Yo creo que es un apoyo bien importante. Si multiplican eso por la tarifa renta, encontrarán que ese estímulo del Estado contribuye con el 12.8% del valor de las inversiones realizadas aquí. Yo confío que eso ayude muchísimo. Me reclamaba el doctor Jairo Herrera la necesidad de autorizar con zonas francas aquí en los alrededores. No hay problema. La nueva legislación de zonas francas permite que quienes cumplan con los requisitos se instalen donde quieran. Ha introducido una gran flexibilidad y ya no se necesita un grupo de inversionistas, basta con uno. El concepto de monousuario que tanto reclamó el doctor Luis Carlos Villegas desde la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios. Ya tenemos 44 proyectos en la tubería que llaman. Yo creo que de aquí a diciembre se aprueban 17 proyectos con unas inversiones cercanas a 2.000 millones de dólares. Ustedes pueden contar con todo el apoyo del gobierno para las zonas francas que quieran complementar este gran centro logístico. Zonas francas que ya no dependen de que se exporte. Son zonas francas de servicios, zonas francas de producción, zonas francas de comercio, para el mercado internacional o para el nacional. Hoy cabe el concepto de zona franca desde un hospital para atender el turismo médico internacional hasta la más sofisticada actividad agroindustrial o industrial. Se cumplen los requisitos de empleo, unos requisitos de inversión y tiene los siguientes beneficios. Primero, no paga IVA ni arancel por los bienes importados. Segundo, la tarifa de renta es del 15%. Que ayuda muchísimo. Y además los inversionistas pueden firmar pactos de estabilidad con el gobierno, lo permite la nueva ley, a 20 años, para estar más tranquilos en materia de inversiones. Los inversionistas de este proyecto pueden hoy solicitarle al Ministerio de Desarrollo un pacto de estabilidad, ya tenemos la ley que le permite al Ministerio firmar ese pacto de estabilidad, Ahora, en lo de las zonas francas, lo importante sí es lo del empleo, que sea empleo de tiempo completo, empleo directo, empleo sin intermediarios, empleo con afiliación a la seguridad social. Eso nos ayuda muchísimo. Bueno, yo debería terminar aquí, pero les tengo que hablar de dos cositas. Algo de esos bandidos de la FARC y algo también de la seguridad democrática. Esos bandidos le han incumplido toda la vida al país. Cuando yo era estudiante universitario, mandaba a las universidades unos panfletos diciendo que si Colombia apoyaba la elección popular de alcaldes y gobernadores, ellos desistían de la lucha armada. Mentiras. Se aprobó después de un largo proceso y ellos se convirtieron en sicarios de alcaldes y gobernadores. Dijeron que si Colombia le daba garantías a la oposición, ellos desistían de la lucha armada. Acabamos de tener unas elecciones donde hubo 87.000 candidatos, en las anteriores comparables 75.000, en las anteriores comparables 45.000. Nadie de la oposición puede quejarse de falta de protección del Estado. Se puso a prueba la seguridad democrática. Nos asesinaron 20 candidatos. Está comprobado que 12 de ellos fueron asesinados por la FARC. De los 20, 18 amigos del gobierno, de las tesis del gobierno. Los otros dos no estaban en su tarea, pero no eran miembros de la oposición. Algo bien importante para reclamar. Porque la FARC decía, no, es que miren lo que le pasó a la Unión Patriótica. Justamente ahora me voy a referir a eso. Lo que nosotros estamos haciendo hoy es dándole garantías a todos los colombianos. Si alguien pudiera quejarse de este proceso electoral que acaba de concluir, es la coalición de los partidos afectos a la seguridad democrática y a la confianza inversionista, tesis fundamentales de este gobierno. Dijeron estos bandidos de la FARC, si se desmonta el paramilitarismo, nos desmovilizamos. Este gobierno lo ha desmontado. La palabra paramilitar se utilizó en Colombia para denominar las organizaciones privadas criminales, cuyo objetivo era combatir la guerrilla. Hoy ustedes recorren el país y encuentran que hay guerrilla y hay narcotráfico, juntos o autónomos. Pero finalmente no hay organizaciones privadas criminales para combatir otros criminales. Por eso decimos que se acabó el paramilitarismo. En este gobierno hemos desmovilizado 46.000 personas. Hemos recuperado el monopolio del Estado para combatir a los grupos violentos. Estamos en un programa de reinserción costoso, complejo. Hemos avanzado bastante en seguridad a pesar de lo que falta. ¿Cuánto nos han incumplido en el tema del acuerdo humanitario? Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos. Durante 2 años y medio estuvo aquí un delegado de las Naciones Unidas, infructuosamente. La Iglesia Católica ha hecho todos los esfuerzos, infructuosamente. Permitimos que el expresidente Alfonso López, que en paz descanse, fuera facilitador, infructuosamente. Que el expresidente Ernesto Samper lo fuera, infructuosamente. Liberamos primero 27 personas de la FARC, ahora 150, sin resultados. Atendimos la petición del presidente de Francia a liberar a Rodrigo Granda. Lo liberamos. ¿Qué respuestas hemos tenido de la guerrilla? Asesinaron cobardemente en la selva al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, al exministro de Defensa, Gilberto Echeverry, a varios integrantes de la fuerza pública. Asesinaron cobardemente a los diputados vallecaucanos. Ni siquiera entregan pruebas de supervivencia de la doctora Ingrid Betancourt, de los otros colombianos con ella cautivos y de los 3 norteamericanos que también sufren ese secuestro. Hemos hecho todo lo posible para este acuerdo humanitario, pero lo que no vamos a hacer es poner a riesgo la seguridad democrática. Eso tiene que quedar muy claro ante el mundo. Porque yo veo un fenómeno. Las FARC quieren protagonismo político, pero no liberar a los secuestrados. Ellos quieren posar de señorones de la política en las capitales internacionales, mientras aquí continúan matando. A mí me dio mucha tristeza hace 2 días, porque ellos con todo ese protagonismo político internacional y al mismo tiempo pusieron 4 cantinas llenas de explosivos en la carretera que 4 veces al día cruza el gobernador del Cauca para transportarse de su casa a su oficina. Afortunadamente, por la inteligencia que se ha desarrollado en la seguridad democrática, eso se interceptó. Sin embargo, en la acción nos mataron un soldado y nos hirieron varios. Entonces, yo no entiendo esto. Siguen combinando las formas de lucha. Quieren protagonismo político, no liberan a los secuestrados. No presentan pruebas de supervivencia. Quieren protagonismo político, matan 12 candidatos en las elecciones regionales de Colombia. Quieren protagonismo político, atentan contra un gran líder de la democracia, el señor gobernador del Cauca. Esto nos toca explicarlo en el país. Nos toca explicarlo a la comunidad nacional, a la comunidad internacional. Es que no podemos permitir eso de la combinación de las formas de lucha. ¿Por qué la tragedia colombiana con el sindicalismo? Por las guerrillas que introdujeron la combinación de las diferentes formas de lucha. Era yo estudiante universitario y ellos asesinaban y penetraban el movimiento obrero, sectores de la política, del periodismo. Seguían avanzando estos bandidos. El Estado no les hacía frente con la contundencia requerida. Engendraron ellos mismos el paramilitarismo. Ellos mismos lo engendraron como reacción. Vino el paramilitarismo a competirles en crueldad. Y entonces el paramilitarismo asesinaba a un líder sindical acusándolo de ser integrante de la guerrilla. Y enseguida la guerrilla hacía lo mismo, acusando a un líder sindical que asesinaban de ser cómplice de los paramilitares. Eso que nos cobran hoy en los Estados Unidos y que es el problema que ha venido resolviendo Colombia y que por eso a uno le extraña, ahora que lo estamos solucionando, ahora es que nos lo cobran, del asesinato de líderes sindicales, eso lo engendró la guerrilla, vinculando líderes sindicales a la actividad guerrillera y después exponiéndolos a que la reacción terrorista del paramilitarismo los matara, como en efecto ocurrió. Y no podemos permitir que eso se repita ahora, eso de la combinación de las diferentes formas de lucha. ¿Qué es lo que practican? Yo veo un bandido de esos como Iván Márquez, posando de líder político, y al mismo tiempo sus compinches aquí están matando unos concejales, unos diputados, unos aspirantes a las elecciones regionales y produciendo ese rechazable atentado contra el gobernador del Cauca. Hay que en otra parte del mundo se estuviera dando ese atentado como el que se hizo aquí contra el gobernador del Cauca. Entonces, no podemos permitir que se reviva lo de la combinación de las diferentes formas de lucha, porque además nos confunden al país. Está bien luchar por el acuerdo humanitario, hemos hecho todos los esfuerzos, pero lo que no podemos permitir es que ahora nos cambie un concepto nacional firme de seguridad democrática por una confusión nacional babilónica derivada del engaño de la paz frente al acuerdo humanitario. El acuerdo humanitario es para liberar a los secuestrados, no para dejar afectar nuestra institucionalidad democrática autónoma ni para permitir que se afecte la seguridad democrática. Quería compartir con ustedes esas reflexiones, pero quiero invitarlos a seguir con toda fortaleza adelante en este proceso de confianza en Colombia. Ustedes contribuyen hoy a algo muy importante. Doctor Gabriel y sus compañeros y Jairo, que tanto ha promovido esto. Hace 6 años, en Colombia, de cada 100 pesos que se producían, se invertían entre 12 y 15. Hoy se invierten entre 26 y 28. Solamente nos gana en tasa de inversión un país en el continente. La diferencia es que allá la inversión es totalmente privada, pública, perdón, y aquí es mayoritariamente privada. Yo creo que la tasa de inversión aquí este año en el sector privado, de esos 26, 28 puntos, puede estar entre 19, 21. O sea que hay un gran avance y a eso contribuyen ustedes. Y contribuyen al ahorro. La verdad es que en la misma proporción en que ha venido creciendo la inversión, ha venido creciendo el ahorro. Y esto es lo que nos tiene que ayudar a resolver los problemas de pobreza y de equidad. Cuando yo veía ahora estas instalaciones descomunales, cerraba los ojos y pensaba con mucha emoción, ¿cuántos compatriotas van a encontrar aquí empleo? Y confortable, y con afiliación a la seguridad social, amable. ¡Qué bueno! Este es el caminito de resolver lo social. Prosperidad social sin prosperidad económica no sirve. La prosperidad social, cuando no va acompañada de la prosperidad económica, se convierte en demagogia, en discursos sin resultados, genera ilusiones electorales y después trae frustraciones. Doctor Gabriel, ¿cuándo inauguramos el de Ibagué?
Comenzamos en febrero y en el año está inaugurado.
Bueno, entonces pidámosle a mi Dios salud y que usted siga con ese entusiasmo. Que siga con ese entusiasmo. aquellos muchachos que atrás deberían interesarse más en esta terminal de transporte tan importante, en este apoyo logístico, que en unos temas que yo me intuyo son las razones de que me estén persiguiendo. Hágame un favor, Jairo y doctor Gabriel, muéstrenles bien esto. Explíquenle la inversión aquí, el ahorro aquí, la comodidad para todos los actores del transporte. Cómo ustedes contribuyen a la confianza inversionista en Colombia, como también las normas que ha aprobado el Congreso de la República, que es que el senador Gómez Gallo, han ayudado con esos incentivos a construir confianza inversionista en Colombia, y también me les dan un almuercito porque yo me tengo que ir. Muchas felicitaciones.